desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago, ahí sentaditos donde estamos, capítulo 4, versículo 1 al 8. Y me gustaría que por favor a cada uno de los versículos que vayamos nosotros a ver, no los overlook, como dicen en inglés, no le demos menor importancia o no le prestemos atención como debiese, porque hay cosas que son interesantes. Aprovecho para saludar y dar la bienvenida a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, los que estamos en vivo y en directo para Facebook y también para YouTube. Santiago, la primera de las cartas universales. Ya después viene Primera de Pedro, después viene Segunda de Pedro, después viene Primera, Segunda, Tercera de Juan, Judas, y terminamos en Apocalipsis. Es el número 59 de la Biblia. Y voy a dar lectura del 1 al 7 y en el versículo 8 lo vamos a leer todos. Dice así el Señor en su palabra. Vea qué interesante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? ¿Y no podéis alcanzar? ¿Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todos en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un día especial en mi vida, un día especial en la vida de una mamá muy sufrida. Y un día especial, estoy seguro, para todos aquellos que hemos visto lo que acabamos de presenciar. Gracias, Señor. Nos anima, nos impulsa, nos motiva. A aquellos que todavía no hemos recibido, que no hemos sentido el calorcito de tu presencia en nuestras vidas en los momentos tan difíciles, nos motiva, nos inspira a saber que ahí estás tú y que a su tiempo nos vas a dar lo que tanto te hemos pedido. Edifica tu iglesia en esta noche, háblanos al corazón, permite que todo lo que esté en la mente baje al corazón y del corazón a nuestras manos para poder actuar. En el nombre de Cristo. Amén. Estamos ya en el libro número 59 de la Biblia, la carta del apóstol Santiago, medio hermano de Jesús, San Jacob o Jacobo, y de ahí se hizo esa mezcla de palabras, ¿no?, de latinas y griegos de San Jacobus, escrita por Santiago, Jacobo, el medio hermano de Cristo, aparece y que fue un poquito difícil por un tema que vamos a ver más adelante, que aceptaran los eruditos o los primeros que estuvieron considerando si podía o no debía entrar en el canon de las Sagradas Escrituras como un libro inspirado. Esta carta fue literalmente una de las primeras cartas escritas. Fue escrita entre el año 45, quiere decir que fue escrita en el año 12 años después de la muerte de Cristo y su resurrección, 12 años después de la ascensión de Jesús, 12 años después del establecimiento o de la creación de la iglesia. Varía las fechas que puede ser y oscila entre el 45 al 50. Si los estudiosos, aquellas personas que tienen más bagaje que lo que yo pueda tener, no se atreven a definir qué fecha, menos yo. Esta carta a los Santiagos fue dirigida a todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, que eran parte de los judíos, de las 12 tribus de Israel, que fueron dispersados por la persecución a la iglesia. Y el tema principal, el meollo del asunto de todo esto, el backbone, la columna de todo esto, es la practicidad del cristianismo. Por eso yo he venido hablando, ¿no?, que yo no sé por qué la iglesia, la religión, ha complicado las cosas que Cristo vino a simplificar. Nosotros con tantas leyes, con tantas normas, con tantas cláusulas, con tantas constituciones, con cuantas enmiendas, hemos venido a complicar el evangelio, y como que hemos, en vez de echarle aceite a la carreta, yo me recuerdo que había un cantante que, por cierto, su nombre era Atahualpa Yupanqui. Odalis, metete en la historia, se llamaba Atahualpa Yupanqui. Y este hombre escribió una canción que se llamaba Los ejes de mi carreta. Y pareciera ser que nosotros ahora que tenemos que estar en esto de echarle aceite para que la maquinaria se avance, como que nosotros nos hemos olvidado de darle mantenimiento y hace esta situación de que haga ruido y que las ruedas no se muevan como deben de moverse. La iglesia ha embrutecido, la iglesia ha inhibido, la iglesia ha entorpecido la palabra para que el evangelio no sea práctico. Hemos complicado tantas cosas. Y el tema es ese, la practicidad del cristianismo, o básicamente la médula espinal de la religión plasmada en las buenas obras. Aquí se juntó un grupo de intelectuales, aquí se juntó un grupo de iluminados y de personas que te conocían de pe a pa, las cosas que aparecían en la historia de la iglesia, la interpretación del Antiguo Testamento, y dejaron de hacer lo que Cristo había dejado, que era la proclamación del evangelio, la expansión del reino de los cielos, la gran comisión de ir y predicar el evangelio, y sobre todo, como él dijo, y lo repite Pablo, y nos recomendó que no nos olvidáramos de los pobres. Por eso se le llama a esto, que hay una cita que vamos a ver más adelante, dice que la fe sin obras es muerta. Y ahí hay un conflicto, ¿no?, entre Pablo y Santiago, porque el apóstol Pablo decía y dice, bueno, pues la verdad que nosotros hemos sido salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero lo que sucedió es que habían tantos que habían nacido de nuevo y se olvidaron de hacer obras. Tanto Santiago como Tito dice que nosotros hemos sido salvos para hacer buenas obras. El cielo no lo vamos a ganar nosotros por hacer buenas obras. El cielo ya está ganado por mérito de Cristo. No son las obras las que nos salvan a nosotros, pero todo salvo, todo nacido de nuevo, toda persona que ha llegado a conocer la gracia de Jesucristo debe de estar inmerso, inmersa, involucrado, involucrado en descubrir qué puedo hacer, qué tengo conmigo para ser de bendición a los menos afortunados. Este y otros temas llegaron a ser el motivo de discordia entre los teólogos y los padres de la iglesia para poder ver si podían aceptar y que cayese esta carta dentro de los libros inspirados por el Espíritu Santo, o que iba a ser o un deuterocanónico o un libro apócrifo o un libro más que los que había aparecido. Pero hay dos citas que antes de leer el párrafo que tengo acá, Santiago menciona, pero con tanta puntualidad, estas dos citas que Silvia nos va a dar ahorita. Oiga esto, 1:21 y 22, y luego el 3:1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, espérenme un segundito, le está escribiendo a cristianos, intelectuales, nerdos, coeficiente intelectual arriba de ciento y tantos puntos, ¿no? O sea, que había malicia en ellos, no se sorprenda, que había inmundicia en ellos, no se sorprenda, y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí viene. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Yo tengo una foto que se la mandé a Silvia cuando Oscarito tenía 7, 8 años. Gordo, yo creo que no le dan ganas de ver esa foto a Oscar, ¿verdad? Gordo y pelón, cachetón. Se sabía los 66. Ahorita que Oscar es estudiante de nuestro seminario, Oscar se sabía de memoria todos los libros de la Biblia. Yo les confesé a los estudiantes del seminario que yo me trabo. Una vez pasando de Oseas y de por allá, Daniel, Oseas, Amón, Abdías y Miqueas y Nahum, una vez que yo me encuentre con uno que no sé cuál es el que sigue, y hasta ahí termino. Sé cuáles son los 12 libros de los profetas menores. Pero llegó un momento donde se me topa la mente y no puedo continuar. Aquí viene esto. ¿Por qué le llamó la atención a los intelectuales? Y por eso les dice, hermanos míos, está hablando de cristianos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¡Wow! Quiero que vea esto. Las prácticas de la iglesia, las prácticas del cristianismo, con lo cual la iglesia cristiana comenzó, eso fue lo que les distinguió a ellos en medio de esa sociedad. Entonces, estos cristianos estaban muy cerca de la religión, estaban muy cerca de la iglesia, estaban muy cerca de la liturgia, estaban muy cerca de las prácticas dominicales o semanales, pero estaban muy lejos de Dios. Les comentaba de aquella frase que el extinto presidente Ruiz Cortines Gil, ¿no?, dijo por México, conflictos que han habido por esta cuestión de la masonería y tanta abundancia de otras religiones y un rechazo, y una negatividad muy clara contra el Evangelio y con unas cuestiones políticas que se mencionaron, dijo el extinto presidente México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Y yo puedo decir esto, tan cerca de la iglesia y tan lejos de Dios, tan cerca de la cruz y tan lejos de Jesús. Entonces, a este grupo de cristianos intelectuales es a quien el apóstol Santiago en sus 5 capítulos les escribe, pero con tanta severidad, y les demanda y les pide que se acerquen a Dios. Ok. Vamos a encontrarnos con estos puntos que yo voy a mencionar, que no voy a pasar mucho tiempo, pero con lo que acabamos de vivir, de presenciar, de ver, palpar y sentir, no descartemos de que Dios es real y que nos conviene más a nosotros acercarnos a Dios. Esta no es una trama, esta no es una estrategia, esta no es una politiquería de los pastores. Esta no es un chantaje, esto no es una habilidad, no es perspicacia ni astucia de parte de nosotros para que los hermanos se acerquen al Señor. Y lo que hemos dicho siempre, acepte a Cristo y aunque nunca más vaya a la iglesia. Nosotros fuimos muy, muy, muy claros con esto desde el principio porque nosotros no queremos tener a la gente aquí a fuerzas. Si el objetivo primordial es que la gente se convierta, que quiere buscar otra iglesia donde congregarse, amén. El trabajo de plantar la semilla ya lo hicimos, el trabajo de sembrar la semilla ya lo hicimos, ahora viene el tiempo de la riega y el crecimiento lo va a dar Dios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo vamos a tener, no me diga que no. Primer punto, conflictos matrimoniales. Mire cómo son las cosas, mire de lo que estoy predicando. Nosotros los que estamos en los púlpitos no nos libramos de esto. Nosotros no estamos exonerados de esto. Nosotros no estamos exentos de esto. Los problemas familiares de los cuales voy yo a describir pueden ser de diferentes situaciones o que pueden ser creados por diferentes circunstancias. ¿Se han visto amenazados nuestros matrimonios y ya no hay otra salida más que el divorcio? La palabra ahí ya no es reconciliación, la palabra ahí ya no es cedamos, la palabra ya no es démonos un espacio, la palabra ya no es es que tú tienes cosas que a mí no me gustan, sí, pero también tú tienes cosas que a mí no me gustan. Ya no, aquí ya esto ya es divorcio. Aquí es de busquemos un abogado y ya no podemos vivir más. Nuestros matrimonios, y no, oiga esto, no importa qué tanto nosotros estemos sirviendo o involucrados en las cosas del Señor, nuestros matrimonios se van a ver afectados por diferentes situaciones. Hemos llegado a pensar que es inminente la separación y por ende el divorcio. Ya probamos de todo, probamos un consejero, probamos un psicólogo, probamos un trabajador social, probamos ya nosotros amistades, hablamos con gente que les creemos que nos puedan dar un consejo favorable. Y la otra cosa es que ya hicimos de todo, el orgullo nos invade, nos empezamos a dar por vencidos, nunca hemos luchado para evitar esa ruptura y lo único que nos queda, este es mi consejo, dame el título del sermón. Esto es lo único que nos queda. Dame el título del sermón, por favor. Esto. Que si por alguna razón, vergüenza, pena, miedo, usted no quiere que la gente sepa cuáles fueron las causales, las cosas que pasaron para que llegase esa ruptura. Tengo, hace poco estaba, creo que platicaba con Eira, con el hermano George y con nuestro hermano Víctor, que tengo un sermón que se titula, no sé cuándo lo prediqué, lo voy a buscar y lo quiero predicar. Quieren volver, pero no los deja. ¿Qué? Probablemente puede ser la pena, puede ser la vergüenza, probablemente puede ser la reacción de los hermanos, mi misma pena, mi vergüenza, no me deja, yo quiero regresar, pero esta cosa no me deja. Entonces, mi recomendación, estás por casarte, estás ya casado, no hay niños todavía, ya vinieron los niños dejaron de ser niños, ahora son jóvenes, estás, no quiero yo culpar a las malas asociaciones, porque también nuestros hijos no son mansas palomitas, ¿no? Entonces, y ya nuestros hijos empiezan a dar señales de rebeldía, de irrespeto, y le voy a decir una cosa, no force, no presione. Se lo digo por experiencia. Cuando ya llegue un momento, es bien difícil. Dígale a Dios que le dé sabiduría. Pídale que usted pueda ser muy enérgico, fuerte y estable con este. No arrastre a sus hijos a la iglesia. Solamente déles el ejemplo. Y no voy en defensa de nuestro mundo eclesiástico. Si por alguna razón ya no la West Bronzeville representa un buen lugar para que su familia se quede, no se preocupe. Esta iglesia siempre va a existir, pero la que no va a existir en el futuro es su familia, porque la va a partir. Entonces, si la iglesia ya no tiene una cierta moral para inspirarle a usted, busque una iglesia donde todos en familia puedan adorar. Nosotros no vamos... Es más, yo no voy a tener ningún problema, no me voy a sentir ofendido ni ay, tanto que les servimos, tanto que les ayudamos y tanto que estuvieron acá y después ni siquiera nos dijeron que se fueron. No. Es un momento de crisis, es un momento difícil. Entonces, no digo que se acerque a la iglesia, no con esa situación de mecanismo deberían servir al Señor, sino que dele ejemplo a sus hijos. No tenemos otra cosa, la única ancla que tenemos es nuestra iglesia, nuestra fe, los hermanos, ahí nosotros nos conocimos, ahí nos casamos, ahí nacieron ustedes, ahí los presentamos nosotros, ahí los vimos irse de la casa y aquí queremos quedarnos. Entonces, si llegasen a ver o a darse situaciones como esta, la recomendación es esto, acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Dos cosas. Ejemplo, Carlos Bogar Martínez. No estuvo los últimos, creo que 3 años fueron difíciles, ¿no es cierto, Carlos? Y Carlos, inclusive, considerando irse ya de aquí a trabajar a Houston, no, cero conflicto matrimonial, no. Son una pareja muy, muy estable, tienen unos hijos que sirven al Señor, son bien dados a los estudios, pero el conflicto fue laboral y todo comenzó después de la pandemia y las exigencias, la brutalidad, el hostigamiento de los jefes, ¿no? Y sobre todo cuando se llegan a enterar nuestros jefes de que somos cristianos y que el día libre lo queremos el domingo porque queremos ir a la iglesia, como que les dimos nosotros, ¿verdad?, la antorcha para que nos dijeran, ay, no, aquí esas cosas de iglesia no queremos, o que te pague el pastor tu renta, ¿no?, tu arriendo. ¿Hay conflictos laborales? Ya llegó a un punto, y me recuerdo de su hija Celia, con la mayoría de los que he platicado en la iglesia, pastor, es que ya no dan ganas de ir a trabajar. Ya estoy teniendo conflicto con mis compañeros, con mis jefes, ya no tengo paz, no estoy tranquila. ¿Hay conflictos laborales? Ok, perfecto, acérquese a Dios. Quizás los conflictos laborales que usted puede ver son estos: trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca vemos resultados. Nunca salgo de una deuda y me meto en otra. Pagué esto y se me arruinó el carro. Ay, tenemos una de las familias muy queridas que el hermano Víctor trajo para acá. Las trocas, los carros que compran las personas que están con nosotros, no son carros de alta gama ni de último modelo. Quieren un carro nada más para transportarse. Eso es todo, porque ya el jefe los pasaba a traer los primeros 2 días, 3 días, una semana, y después ya no. Ok, ahora tienen que ir. Y que se le descompone la transmisión al muchacho. Y me dice, pastor, yo soy mecánico, pero yo no tengo, pero ni siquiera un palillo de dientes para, porque no tengo ninguna herramienta. No tengo nada para arreglar, yo lo puedo arreglar. Y me cobran, me dice, una transmisión, ¿cuánto? $700, $800 el precio. ¿De dónde, pastor? Entonces, tenemos esos conflictos laborales. Trabajamos muchas veces hasta desmayar y ahora tenemos más deudas que nunca. Nos encontramos con un trabajito por ahí que más o menos me puede dar un poquito de mejores beneficios, que pueden cubrir mi situación financiera, a mí, mi familia, y ahora pues Navidad. Y no funciona. No. Ahora me quitaron las estampillas. Ahora me quitaron esos $75 que vienen de Walgreens y de... Ah, hoy ya entendí, porque llegan un montón de señoras y llenan de papel higiénico, de champú y de un montón de cosas, ¿verdad? Y de jabones, porque vienen en esa tarjetita. Y algunos ya se las quitaron. Hay personas que la han pasado mal los últimos 3 meses. Y sé que por ahí, con las noticias, ¿verdad?, que es que dicen que el 1 de enero, la gran sorpresa del gobierno de los Estados Unidos, que le van a dar los 3 meses. ¡Ay, Dios les oiga!, ¿verdad? Y si no, le conté de la hermana de la iglesia que me entregó su sobrecito la semana pasada. Me dice, este es mi último sobre de lo que me dio el gobierno. Me daban 800 tantos y ahora me van a dar 600. Me quitaron 100 tantos, 70 y pico, y ahora el seguro se me duplicó. No podemos arreglar nada. Yo estuve, afortunadamente, y lo puedo decir con mucha confianza, a mí me despidieron de los 3 trabajos en los cuales yo trabajé en Guatemala. De los 3. Y no hay que creer que por buen empleado, ni por productivo. Pero desde que yo conocí al Señor, de los 5 trabajos que tuve, de ninguno me despidieron, pero sí vi salir por la puerta de atrás a un muchacho apellido Barba de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco. Era el segundo del chef y el tipo como que se ponía las pilas y era candela y él era pero buenísimo y ya estaba pisoteándole los terrenos al chef porque venía esta Jackie, una de las managers, y Sean, el otro de los managers, y empezaron a darse cuenta que el segundo de a bordo ya era mejor que el primero. Y empezó a ponerle el dedo. Y me dice, bueno, me acaban de echar sin razón. Tengo esposa, tengo 2 hijos, apartamento por qué pagar, vehículo y todo esto. Y para que esto termine así. Yo, mi esposa y yo miramos en el rostro. Es que la película que le estoy narrando yo la vi en la casa. Nosotros vimos cuando tuvieron que despedir a Diego de su trabajo. Y que no es cierto, hermana Escamilla, 4, 5, 6 meses sin trabajo. Y puso una cantidad impresionante, 21 aplicaciones puso Diego. Y fue difícil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acérquese a Dios. Usted me preguntará, mire, Diego no se congrega. Sí se congrega, van a una iglesia en Palmview. allá cerca de McAllen, es director de las parejas jóvenes entre edades de creo que de 25 a 35. Diego está al frente de una clase de matrimonios y todos los martes va para allá. Aún sin trabajo iba a su iglesia, vieron tantas cosas. Y para terminar todo esto, es que la persona que le dio el trabajo, en donde ahora se encuentra, es también cristiano. ¿Sabe qué fue lo que vio en Diego? Eso, que era creyente. Y empezaron a hablar de cosas del Señor, empezaron a hablar cosas de la iglesia y de su vida espiritual. Mi recomendación, ¿cuántos meses, Blanquita y Jorge, sin trabajo ustedes? ¿Cuántos meses? 9 meses. Y es la que nos trae los guineos. Cóbralas $1 por banano, por favor, de una vez. ¿Se da cuenta? No, mira, aquí han pasado cosas. Han habido descalabros acá en la iglesia, laborales. Y verlos entrar, como yo soy, no digo el único que los conoce, pero que se ha dado cuenta o ha descubierto esta situación. No tengo otra cosa más que palabras de elogio y de respeto y de admiración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a salir, hombre. No sabemos cuándo. Vamos a arreglar el problema. No sabemos cuándo. Oh, Dalis, por favor, Isabel, tranquila, martes es el día. Tranquila, Dios está en medio de todo esto, ¿ok? Dios no se duerme. Dios tiene un plan para ustedes. Claro, humanamente pasan situaciones de las cuales inclusive nosotros nos llegaríamos a preocupar. Hay conflictos familiares. Voy a dejar esto porque el final sí me interesa a mí, que podamos darle un poquito de más atención. Conflictos familiares, que ya no es solamente papá y mamá, sino que ahora ya están metidos en una cantidad de cuestiones. Tenemos problemas serios con nuestros hijos. Nuestros hijos, recomendación que yo siempre he dado, hermano, discute enfrente de sus hijos, no sea tonto. No, que no le gane, que no le rebase la estupidez. Cero discusión delante de sus hijos, por el tema que sea. No se levanten la voz. Si se van a insultar, que sea señas, ¿verdad? ¿Me explico? Patadas y jalones de pelo, pero que no vean los hijos. Llega un momento donde hay, don't you ever touch my mom again. Oiga, don't you ever touch my mom again. Situaciones bien complicadas. Jovencitas que ya no están a gusto, que te van a sorprender con querer salir de la casa. Van a venir esos noviazgos no queridos con jovencitos que para ellas representan un escape. No hay cariño, no hay afecto, no hay comprensión en la casa. Y aparece un peludo marihuano por ahí que le habla bonito, con él se va. Esa es la cuestión. Entonces, conflictos familiares. Hemos probado de todos los métodos de disciplina. Ninguno funcionó. Voy a la iglesia, sirvo en Golán, estoy en escuela dominical, tengo paz en la iglesia, estoy en mi oficina, todo lindo, pero guerra en la casa. Yo sé lo que estoy hablando. Lindo el viaje misionero, fuimos para allá, regresamos, ganamos tantas almas. Qué bueno que vinieron dos familias nuevas, acabamos de bautizar, celebramos la cena del Señor. Paz en la iglesia, pero guerra en mi casa. El diablo es bien astuto hoy. Y muchas veces hemos perdido la esperanza nosotros de poder decir que yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo les puedo contar esto de primera mano. Yo pasé 6-7 años que con mucha pena, con mucha vergüenza y con poquísima autoridad moral, donde yo no podía decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo, yo y mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy por lo menos puedo decirle con tanta libertad que todos, mis dos hijos, mi esposa y yo, estamos sirviendo al Señor. Una vez en una iglesia bautista Nazaret en New Jersey, yo comenté esto, que probablemente era una de las temporadas más álgidas, más difíciles, más complicadas de mi vida como padre, como pastor y como esposo. Y lo compartí en esa iglesia y me dice el pastor, se acerca a mí, me toma por el hombro y me dice, pastor, nadie lo sabe, en esta iglesia todavía no lo he comentado porque puede ser un tema que sea el detonante para que me despidan. Anoche se fue mi hijo de la casa. Y usted viene tocando este tema. Nos sentamos después de la oficina, en la oficina, después del culto, y me pidió consejo. Le dije, no tengo ninguno, hermano. Solamente le sé decir que yo no sé qué hacer. Solamente acercarme al Señor. Ocupémonos, palabrita que me dieron mis pastores, palabrita que me dijo mi pastor, el doctor López Beltrán. Navarro, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. Termino con esto, música de fondo. Conflictos eclesiásticos. Hemos pasado suficiente tiempo en la iglesia. Hemos pasado suficiente tiempo caminando en los caminos del Señor. Pero ahora hemos empezado a perder cierto atractivo. Ya no hay atracción por servir. Ya no hay atracción por ir. Ya no sé, me enfríe. No sé, ya no siento lo mismo. Sintomatología no de la buena. En los primeros años, cuando se comenzaba a ver la opulencia, y quiero decir esto de la forma más humilde, ¿no?, y modesta posible, siempre en nuestra iglesia la economía nunca ha sido un tema. Jamás, yo tengo conferencias donde tengo una conferencia que se llama Saqué a una iglesia de ser prisionera a convertir a una iglesia misionera. Y en ese tema yo les toco, hay un punto del cual nunca se ha discutido en la iglesia, la economía. De lo menos que me he preocupado en la iglesia es de la economía, de las finanzas, porque siempre Dios ha estado por ahí, pero hay otras situaciones. Y platicando una vez con el hermano Rito, le dije, mire hermano, si algún día, y esto yo lo voy a comentar con la iglesia, un día yo lo voy a transmitir a la congregación, el día que yo ya no tenga ganas de venir acá, ese día, mire, o me echan, o le firmo mi renuncia, o no me paguen ese mes, por dignidad, por ética y por profesionalismo. Yo no voy a ganarme el dinero que ustedes ponen en los diezmos y las ofrendas y que yo voy a percibir algo que no me he ganado dignamente. Eso sería deshonesto de mi parte. Entonces, hay conflictos, hemos pasado suficiente tiempo en la iglesia caminando los caminos del Señor, pero ahora ya no tenemos más atracción por servir. Estoy muy cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Mucha Biblia en la cabeza, pero nada en el corazón. Hemos perdido el brillo y las ganas de hablar de Cristo. Hemos perdido el fervor por las cosas de Dios. Acerquémonos a Dios. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que sucede actualmente. Hoy estuvo un representante de una de las tres convenciones. Hoy estuvo un representante. ¿Se acercó a usted a platicar del hermano Denis Gorena? Okay. Hoy estuvo un representante de una de las tres convenciones que existen en los Estados Unidos, bautistas. Dos de ellas están en Texas. Y viene otra por ahí que no sabemos en qué va a parar. Esto no puede ser. Que tengamos la misma Biblia, que tengamos al mismo Cristo, que cantemos los mismos himnos. Hoy felicitaron al hermano John Molina. Ojo con esto, hermana Zabaleta. Hoy felicitó al hermano Jesse Contreras y le dice, qué bueno, hermano, que nos llevó a conducir esos himnos que tenía muchos años de no escuchar. Ya no se cantan esos himnos en muchas iglesias, hermana Zabaleta. Así que yo no sé qué va a hacer usted con esos sus dedos, porque el día que le fallen, tenemos aceite volcánico, el veneno de la avispa, el veneno no sé cuánto, cosas para artritis. No, nosotros inspiramos. ¿Usted recuerda cuando venían los grupos misioneros acá? Y dice, wow, cantando los himnos, dice, con los que yo crecí. Pero ya no se cantan en la iglesia. Estamos divididos en ideologías, estamos divididos en liturgias, estamos divididos en formas de cómo actuar y cómo pensar. Cuando existan esos conflictos eclesiásticos, acerquémonos a Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por la vida de Iván. Gracias por Mercedes, por su tenacidad. Gracias por este altar. que fue el testigo de largas oraciones todos los días por varios meses. Quizá esta idea quedó en alguno de ellos dos. Esto no se va a solucionar. Pero qué bueno que nosotros no somos tú, el soberano. Qué bueno que fallamos al pensar así. Porque tú tenías esto para regalárnoslo. Te alabo y te bendigo. Y aquellos que hemos vivido o que estamos pasando por momentos difíciles en casa, en el trabajo, en la iglesia, con nuestros hijos, en el matrimonio, que lo que acabamos de presenciar el día de hoy sea lo que nos invite a acercarnos a ti más que nunca, en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.